Bienvenidos a este segundo episodio de Historias del Uruguay. Mi nombre es Juan y hoy les traigo la leyenda del tesoro oculto de los charrúas. Esta historia trata del tesoro que durante muchos siglos los colonizadores europeos consideraron se podía tratar del famoso El Dorado. Y antes de empezar, si todavía no se armaron el mate, pongan pausa, calienten agua y prepárenlo porque hoy tenemos una historia extraordinaria, linda para escuchar tomando unos mates. Y aprovechando, quiero realizar un muy breve agradecimiento a todos los que me hicieron llegar sus mensajes a través de mi página en Facebook. Me alegró muchísimo saber que les gustaron las historias del Tigre de la Banda Oriental, que descubrieron nuevos lugares para hacer turismo en el país y que el primer episodio los acompañó haciendo ruta en el gimnasio y en casa. Ahora sí, nos empezamos a meter en el tema porque hoy te traigo a vos, Inchalá, hermano, la leyenda del tesoro oculto de los charrúas, uno de los tantos pueblos originarios de lo que hoy conocemos como Uruguay. Y te digo Inchalá o hermano en charrúa porque si sos uruguayo o uruguaya, tenés algo así como un 33% de posibilidades de tener ascendencia indígena. Tal vez no charrúa, pero quizás chaná, martidán, guenoa, boán, yaro, minuán o de otra de las tantas etnias que habitaron la región del río de los pájaros pintados. Esta leyenda, la del tesoro oculto de los charrúas, se ubica en las grutas del palacio, en la localidad de Marincho, en Flores. Y en caso de que no las conozcas, te cuento que estas grutas, que se encuentran a unos 34 kilómetros al noroeste de Trinidad y a tan solo 12 kilómetros de la frontera con Soriano, son una formación natural de rocas sedimentarias. Esta peculiar formación geológica se compone de un techo de casi 75 centímetros de espesor, sostenido por unas 200 columnas de entre 2 y 2 metros y medio de altura que han sido talladas por el agua a lo largo de millones de años. Esta caverna de frente laberíntico tiene un frente de poco más de 20 metros, aunque una profundidad estimada de hasta 400 metros. Es cierto que tan solo los primeros 10 son moderadamente accesibles para el público en general, y que el acceso es relativamente posible hasta los 30 metros de profundidad aproximadamente. Para llegar hasta esa distancia hay que deslizarse a ras del suelo debido a la estrechez del túnel, un suelo que está cubierto de agua proveniente de un lago subterráneo. Lo único bueno, en caso de que alguien lo haga, es que este sitio tiene una temperatura promedio de 20 grados durante todo el año. Yo estuve en las grutas hace un par de años y la verdad es un lugar precioso, hermoso. Yo no lo conocía y realmente, realmente me encantó. Se dice que esta gruta fue hogar de grupos indígenas que en otra época era mucho más amplia, a tal punto de poder ingresar a caballo. También se rumoreaba que se armaban grandes bailongos ahí dentro y que durante la última dictadura militar se tapiaron varios túneles, dañando la estructura, lamentablemente. Lo que no es rumor es el hecho de que las grutas fueron incluidas al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas bajo la categoría de Monumento Natural por decreto del Poder Ejecutivo en 2013. Y además de esto, fueron declaradas como geoparque por la UNESCO. Un geoparque es una zona protegida que cuenta con un patrimonio geológico de importancia internacional y que es además utilizado para promover el desarrollo sostenible de las comunidades locales. Las grutas del palacio son una alternativa fabulosa para los que eligen no ir a la playa y esto lo respalda más de 10.000 visitantes que la visitan cada año. En estos momentos el sitio se encuentra cerrado por motivos sanitarios, aunque se espera vuelva a abrir al público para el 1 de febrero. Ya con toda esta breve introducción hecha, ahora sí la leyenda. Esta cuenta que hace mucho, mucho tiempo, un grupo de indígenas provenientes del Golfo de Panamá llegó a las grutas cuando los hombres blancos invadieron sus tierras en búsqueda de tesoros. Por ese entonces, el frente de la caverna contaba con 3 arcadas principales adornadas con plantas. En esta gruta nació Darién, 140 lunas después de que los indígenas del norte la adoptaran como su nuevo hogar. Trágicamente, poco tiempo después de su nacimiento, su padre murió combatiendo contra los Chanás. Años después, Darién contrajo unión con Semi, un cacique charrúa y el más poderoso de la región. Lamentablemente, Darién perdió a su madre poco tiempo después también. Darién quedó a cargo de pasar la historia de sus antepasados a las nuevas generaciones. Y de esta manera, ella contaba que sus padres tuvieron que huir del ataque de los conquistadores, llevándose con ellos todas las riquezas del templo de Dobaida. Darién recordaba que luego de un largo éxodo, su familia se había establecido en estas grutas, donde escondieron toda la riqueza de sus ancestros, la cual ni siquiera todos los miembros del pueblo más fuerte serían capaces de cargarla para llevársela. Hasta acá la leyenda, y lo que sigue a continuación son mis especulaciones basadas en las investigaciones que realicé. Muchos indígenas americanos se destacan por el manejo de la piedra y es sabido que impresionaron a los primeros europeos con su industria lítica. Estos pobladores originarios realizaron pequeñas vasijas de barro y fabricaron pulidores, raspadores, morteros, hachas de mano, sierras, cuchillos y punzones. Las etnias que habitaron nuestro territorio utilizaron para tal fin una gran variedad de piedras de toda la cuenca del río Uruguay, que incluían, por ejemplo, ópalo, cuarcita, jaspe, pizarra, ágata y sílice. Los indígenas de nuestras tierras supieron utilizar tanto boleadoras, puntas de flecha y lanzas como objetos de intercambio. Y aunque algunos creen que lo del tesoro es una metáfora y se trata de un tesoro de la naturaleza, tal vez de realmente existir, se trate de alguno de estos valiosos artefactos quizás. Pero la pregunta es, ¿y si no lo es? ¿Y si en realidad es algo totalmente diferente? Y con estas interrogantes y con los datos que contaba de la leyenda, comencé a indagar. En primer lugar, contacté a la oficina de turismo de Flores y me confirmaron que en las grutas no se han realizado ningún tipo de excavaciones arqueológicas a la fecha. Sí se han hallado algunos restos líticos en la zona de Marincho, pero no en las grutas específicamente, y tampoco está estudiada la zona en su totalidad. Esta información oficial me incentivó mucho más a indagar en los detalles de la leyenda, y acá es cuando realmente creo que se pone muy interesante la cosa. Todo comienza en 1502, cuando Cristóbal Colón relata desde las costas de Panamá, durante su cuarto viaje al Nuevo Mundo, que en un solo día vio más oro que en todo un año en España. Y en los relatos posteriores que hace, con el correr de los años, deja clara su desesperación al no hallar aún el increíble tesoro del Templo del Oro de Dobaida. Las noticias de los viajes de Colón motivaron a un joven llamado Vasco Núñez de Balboa a dirigirse al Nuevo Mundo en busca de aventura. Balboa llegó a América en una expedición como polizón y pasó casi una década en el norte de Colombia, tratando de convertirse en un agricultor, pero realmente le fue muy difícil. Las revueltas de los colonos y un terreno hostil permitieron que Balboa, un gran conocedor de la zona, el cual ya estaba hace mucho tiempo allí, se hiciera con el cargo de gobernador del Darién para 1511. Recordemos que a esta altura estamos hablando de solamente 20 años desde que los españoles habían llegado al continente americano. Esta zona resultó ser muy rica en oro, lo que atrajo rápidamente la atención de los exploradores. A pesar de la dificultad que encontraron los europeos para instalarse ahí, la extracción de oro resultó ser muy productiva. También encontraron entre los indígenas cantidades importantes de metales preciosos y debido a todo esto decidieron nombrar la región como Castilla del Oro. En 1513, Vasco comienza a buscar un país muy prometedor llamado Dabaibe o Dobaiba, al sur del Golfo de Urabá. Un detalle fascinante es que en 1850 se fundó la ciudad de Dabeiba, en Colombia, en honor a una señora llamada Dabeiba Hernández, de quien se cree su nombre proviene del mítico tesoro indígena llamado Dabeibe. Volviendo a 1513, Balboa cree que Dabaibe en realidad es el nombre del cacique del lugar, el cual se presenta como un gobernante poderoso y es un nativo inmensamente rico. Aunque también se le atribuía este nombre a un río, a las montañas de la zona y a todo el territorio al que él controlaba. Según algunos indígenas catíos, Dabaibe era el nombre de la madre del dios que creó el sol, la luna y todo lo bueno. Otros afirmaron que Dabaibe fue una hermosa mujer que les enseñó a cultivar la tierra, fabricar telas y construir bohíos, que son un tipo de casas elevadas del suelo. Y otros nativos indicaron que esta fue una reina sabia a la que le dedicaron un santuario a donde se iba en peregrinaje y en donde se conservarían todas sus ofrendas. Balboa le hizo saber esto al rey de Castilla, en una carta dirigida a la corona el 20 de enero de 1513. Balboa en esta carta dice: Dabaibe es un señor poderoso, a la cabeza de un país muy grande y con mucha población. Hay tanto oro en su casa que a quienes no saben nada sobre este país les resultará difícil de creer. Todo el oro que se obtiene en este golfo proviene de la residencia de este cacique Dabaibe y de las reservas de los caciques de esta región, quienes generalmente se dice que tienen muchos objetos de oro muy grandes y extraordinarios. Muchos testigos indios me aseguran que este cacique Dabaibe tiene en su poder cientos de cestas de oro, cada una de las cuales puede ser transportada por un solo hombre. Los indígenas que le informaron de esto a Balboa le afirmaron que algunas pepitas eran del tamaño de una naranja o del tamaño de un puño. Y Vasco no dudó en lo absoluto de esta información, comunicándoselo de la siguiente forma también a la corona: he tratado de sacar la información de boca de muchos caciques e indios. De las declaraciones de los vecinos de este cacique Dabaibe y de los de otros lugares, infiero que todo esto es cierto, ya que he obtenido esta información de diversas formas, mediante torturas o gentilezas y ofreciendo objetos de Castilla a otros. Qué sorpresa por parte de los conquistadores, ¿no? Hacia finales de 1513, Vasco Núñez de Balboa emprende las primeras expediciones hacia el interior del Darién, una región repleta de pantanos y lagos. En una de estas expediciones, los españoles se sorprendieron al encontrar unas casas construidas de una forma que nunca habían visto antes. Las casas estaban suspendidas en los árboles y estaban hechas de ramas y cubiertas de follaje. Las habitaciones estaban separadas por un marco muy resistente y cada casa contaba con dos escaleras unidas que conectaban el suelo a la habitación principal. Las escaleras estaban hechas de caña y eran tan ligeras que los habitantes las guardaban con facilidad al caer la tarde, protegiéndolos de cualquier ataque imprevisto por la noche. La imagen del episodio de hoy es la de una de estas casas. Balboa cuenta que encontró al cacique Dobaida en su palacio, o sea, en su árbol, y cuando éste vio venir a la poca amistosa comitiva europea, se apresuró a quitar las escaleras. Balboa lo llamó y lo invitó a bajar, asegurando que no debía de tener miedo en lo absoluto. Pero Dobaida respondió que no le interesaba nada de lo que le pudiesen hablar u ofrecer y les pidió que lo dejaran tranquilo. Los castellanos lo amenazaron con talar el árbol y ante la negativa de bajar por parte de Dobaida, Balboa dio la orden de que lo tiraran abajo. El cacique y su familia resultaron heridos, pero se mantuvieron con vida. Balboa interrogó a Dobaida reclamando oro y este le dijo que no lo tenía allí, que tenía que hacerlo traer de una montaña un poco lejana. Por este motivo, los españoles, un tanto desconfiados, tomaron a los dos hijos del cacique como garantía. Balboa esperó por el regreso de Dobaida durante varios días, pero al notar que este demoraba más de lo acordado, supuso que había sido engañado y le pidió a su partida que le trajeran a los rehenes. Gran sorpresa se llevó Balboa al descubrir que estos habían encontrado una forma de escapar y que todos los árboles de la zona habían sido abandonados. La alarma se había extendido en la región y todos los caciques de las diferentes provincias se unieron en un mismo ejército para repeler a los tiranos europeos. La batalla se convirtió en una verdadera carnicería y esa horrible masacre se terminó convirtiendo en la conquista de la provincia del Darién. Previo al encuentro con Dobaida, Balboa había conocido al indio Comagre, de quien ya había recibido algo de oro. Según las crónicas, cuando Balboa realizó la entrega del oro entre los soldados, se produjo una pelea entre algunos inconformes con el reparto. En ese momento, Panquiaco, hijo mayor de Comagre, interrumpió la disputa y les dijo que si tanta gana de oro tenían, él les mostraría una tierra donde se hartarían de eso. Panquiaco les indicó que este lugar se encontraba a 6 jornadas de distancia, aunque en su camino debían atravesar unas sierras antes de llegar a la otra mar. A los pocos meses de su última expedición, en la cual se había encontrado con Dobaida, Balboa decidió partir con Comagre y 160 hombres en un bergantín que lo llevó a las tierras de un cacique llamado Careta, con quien Balboa se había aliado al casarse con su hija. De allí tomó el camino hacia la montaña, donde tuvo que combatir a un numeroso ejército de indígenas, del cual liquidó a casi 600 hombres. El ejército español era devastador y los indígenas comprendían que replegarse, aliarse o morir eran las únicas alternativas. Vasco cuenta que luego de una penosa travesía de 20 días, llegaron al cerro más grande de todo el país y quiso subir para contemplar la vista. Pero mayor fue su sorpresa al descubrir el Mar del Sur, que hoy conocemos como el Océano Pacífico. Balboa se arrodilló, extendió los brazos hacia el cielo y agradeció a Dios por un acontecimiento tan beneficioso para su país y tan glorioso para él. Toda su gente se apresuró a unirse a él y comenzaron también a arrodillarse y extender los brazos, lo cual causó por parte de Comagre, Careta y el resto de los indígenas una sorpresa enorme ante tanta alegría por parte de los conquistadores. Balboa se apresuró a tomar posesión para el rey de toda la tierra que lo rodeaba y del mar que acababa de descubrir. Hizo levantar grandes muros de piedra, cruces y grabó el nombre de Fernando en la corteza de los árboles más grandes. También entró de rodillas al mar empuñando la espada en una mano y el estandarte en la otra. Luego de esto, embarcó a los indígenas y toda su gente en 9 canoas y se dirigió hacia las costas del Golfo. Tan pronto como salió de la orilla, una furiosa tormenta los atrapó. Los nativos parecían aterrorizados, pero como eran muy buenos nadadores, lograron atar con cuerdas a las canoas de a dos, haciéndolas más capaces de resistir el oleaje. Finalmente, alcanzaron a llegar con vida a una zona cubierta en el Golfo de San Miguel. Y cuando el buen tiempo retornó, con las canoas destrozadas por el temporal, Balboa y los suyos siguieron a nado a los indígenas hasta la tierra donde se encontraba un nativo Tumaco del que habían hablado muy bien. Sin embargo, al aproximarse, Balboa notó que los habitantes estaban dispuestos a resistir y cambiando completamente el encare, reagrupó a su gente y lanzó un ataque implacable contra el cacique y su gente. El cacique, ya derrotado, decidió realizarles un regalo a los castellanos, habiendo entendido que estos trataban mejor a quienes se doblegaban de forma inmediata que a aquellos que resistían. Este regalo, que consistía en provisiones y una cantidad de oro extraordinaria, dejó a Balboa atónito, ya que no se esperaba tanto oro de un cacique ubicado en una zona tan al sur. Por este motivo, y como el mar no se reponía, Balboa decidió tomar otro camino para retornar a Santa María del Darién y de esta forma conocer mejor el territorio de Castilla del Oro. No sin dificultad y sin peligro, subió nuevas montañas y visitó pueblos aislados que no tenían contacto, ningún tipo de contacto entre sí. En ocasiones se vio obligado a comunicarse con las armas, con aquellos que no le proporcionaban oro a su paso, obviamente. Y finalmente Balboa logró regresar en 1514, cargado con más de 1.000 pesos en oro de la época, arrebatado obviamente y lógicamente de los indígenas a la fuerza. En septiembre de ese año, Balboa comenzó a recoger los frutos de su influencia colonizadora en la zona, obteniendo los cargos de adelantado de la costa del Mar del Sur y gobernador del Darién. Pero para 1515 las diferencias políticas comenzaron a afectarlo. El gobernador de Castilla del Oro, Pedro Arias de Ávila, le propuso a Balboa una nueva exploración a Dovaida, ya que conocía las dificultades y esperaba sacar ventaja política de estas adversidades. Pedro esperaba que Balboa fracasara, conociendo él también la reputación bravía y astuta de los nativos de la zona. Vasco Núñez, conociendo la riqueza excepcional de Dovaida, la cual se le seguía resistiendo, decidió aceptar la propuesta de su adversario. Para tal fin, le pidió a su amigo Andrés Garavito ir a reclutar cuanta gente pudiese a La Española, la isla que comparten hoy en día Haití y República Dominicana, y le indicó regresara a las cercanías de la ciudad de Santa María, la antigua del Darién, una ciudad extinta en la actualidad que se encontraba cerca de la actual Arquiza, en Colombia, ya que desde allí tomarían rumbo a Nombre de Dios, en Panamá, atravesando el istmo hasta el Mar del Sur, o sea, cruzando lo que actualmente nosotros conocemos como el Canal de Panamá, hasta llegar al Océano Pacífico. Un detalle fascinante de esta parte del relato es que en 2013, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia llevó a cabo excavaciones en la zona de Arquiza, en las cuales se hallaron restos prehispánicos y españoles como narigueras de oro que datan de los siglos XI al XIV. Volviendo ahora al relato, Balboa, junto a los 190 hombres que su amigo le había conseguido, partieron hacia Dovaida en julio de 1515. Primero cruzaron el Golfo de Urabá, ingresaron al Darién y luego se adentraron en Dovaida, en el territorio del cacique. Dadas las circunstancias de su previo encuentro y a la reputación que venía desarrollando entre los nativos, Balboa decidió aguardar 10 días a la espera de que el cacique se rindiera ante él. Pero esto no sucedió, y Balboa decidió ingresar con sus armas al misterioso país del Templo de Oro y de las Arpías. Cuentan los relatos que al acercarse a una cueva, los españoles fueron sorprendidos por una gran tempestad, y entre medio de esta se pudo ver algo parecido a dos arpías con cara de mujer y garras y alas de águila, tan grandes que rompían ramas de árboles y capturaban hombres que llevaban a un monte a devorarlos. Balboa tuvo que replegar a su partida, demorados por esta tormenta que se creía había sido enviada por la diosa de las tempestades, Dovaida. La falta de alimentos empezó a afectar la moral de sus soldados y Vasco decidió dejar a un grupo de hombres encargados de sus naves y separar al resto en dos ejércitos para salir a buscar provisiones. Un grupo partió hacia Ibeida, la tierra de las casas suspendidas en los árboles, y el otro con Balboa a un pueblo de pescadores a 2 días de distancia. La patrulla de Balboa, que constaba de 50 hombres, se embarcó en cuatro canoas y comenzó a subir por el río contra la corriente. Sin embargo, no habiendo avanzado mucho, fueron atacados por media docena de embarcaciones repletas de guerreros indígenas. Tal fue la emboscada que en cuestión de minutos la partida perdió a la mitad de sus hombres y Balboa quedó gravemente herido en la cabeza. Los que pudieron evadir el embiste saltaron a tierra y combatieron con dureza el ataque indígena, repeliendo a los nativos y causándoles graves bajas. Debido a este desafortunado encuentro, los españoles, bastante diezmados, tuvieron que realizar largas jornadas a pie para retornar a la costa, donde tenían sus naves. Y ya que no habían conseguido las provisiones que necesitaban, Balboa decidió retornar a Santa María con los hombres que le había quedado. De regreso en la ciudad, Balboa le envió una nueva carta al rey Carlos I de España, fechada el 16 de octubre de 1515, para informarle que buscó sin éxito al cacique Dabaibe con los 200 hombres de su partida, aunque no perdía las esperanzas de alcanzar estas fabulosas riquezas en sus próximas expediciones. De allí en más, Vasco Núñez fue cayendo en desgracia. Sin embargo, en cuanto al tesoro, los intentos españoles por hallarlo nunca cesaron. En abril de 1536, Pedro de Heredia, gobernador de Cartagena, partió de San Sebastián al frente de una expedición de 210 hombres y 50 caballos por el río Atrato. Pero las dificultades surgieron a los pocos días, ya que los pantanos constituyeron un obstáculo insuperable para su partida. En 1537 le tocó el turno al capitán Francisco César, pero el codiciado santuario siguió siendo imposible de rastrear. Estos repetidos fracasos de encontrar el templo, que se sabía estaba ubicado cerca de uno de los ríos que ingresaban al Darién, en algún lugar de la región oriental del Atrato, se atribuyeron a las difíciles condiciones geográficas. El templo se creía estaba representado en forma de león dorado y que las riquezas allí eran innumerables, ya que este santuario era el más importante que tenían los nativos en toda esa región. Se sabe también que a pesar de los muchos intentos que se hicieron por llegar, ningún español logró contemplar el tesoro de Dobaida. Y nunca se supo si los indígenas lo enterraron en esa zona o lo ocultaron en una región más alejada, como por ejemplo las grutas del Palacio, en Uruguay. Y hasta acá la leyenda del tesoro oculto de los charrúas. Espero que realmente les haya gustado esta historia y recuerden que esta no deja de ser tan solo una leyenda. Se los digo con el deseo de que nadie salga como un loquito suelto a comprobar por su propia cuenta si realmente hay un tesoro enterrado en las grutas o no. Muchas gracias por haberme acompañado con esta leyenda y hasta casi el final de este episodio. Y ahora, antes de comenzar con la última parte, si llegaste hasta acá y te gustó la historia de hoy, si conoces otros relatos parecidos o simplemente querés sugerirme algún tema o leyenda que oíste mencionar para los próximos episodios, podés hacerlo en mi página de Facebook que es Historias del Uruguay. Te invito a que le pases este episodio a quien más quieras y si estás en Uruguay, recordá que saliendo de tu casa tenés un montón de historias que podés descubrir, que son mucho mejores que las que te cuentan en cualquier serie, porque son nuestras. Y para terminar con el episodio de hoy, quiero compartir contigo unas frases en el idioma de los habitantes de nuestra tierra. Te cuento que los charrúas tenían una fonética mezclada con sonidos nasales y guturales y utilizaban muy poco las cuerdas vocales. Siento que me será imposible recrearlo, pero espero disfrutes de todas formas de lo que sigue a continuación. Bascuadé, Ijou, Bilú, Guidaí, Guidaí, Nacepé, Bascuadé, Inchalá. Levantemos nuestros ojos a la hermosa luna, la luna nos traerá sabiduría. Levántate, hermano. Y hasta acá el segundo episodio de Historias del Uruguay. Les deseo a todos muy buena semana y no duden en hacerme llegar sus comentarios. Un saludo.